Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Os damos la bienvenida un día más a nuestro programa de Señales de Humo. Si nos estáis escuchando en directo, sabréis que hoy es miércoles. Más en concreto, miércoles 6 de octubre de 2021. Si nos escucha desde el podcast o en redifusión, te lo decimos nosotros. Grabamos los miércoles en el estudio de Hispanidad Radio en Huelva. Hablemos de hoy. Hablemos de un día como hoy, u otro cualquiera. Mañana, el próximo domingo.
Pues hablemos de hoy. Y cuando acabe el día, 10 personas se habrán suicidado en nuestro país. 10 personas, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, habrán encontrado la manera de poner fin a su particular sufrimiento, a eso que no les deja vivir en paz. Y lo harán después de años de lucha, de años de sufrimiento.
Es un dato que habla por sí mismo, pero si queremos ponerlo en contexto, ese dato triplica las muertes por accidentes de tráfico y se ha convertido en la primera causa de muerte no natural. De hecho, es muy probable que todos vosotros, oyentes, conozcáis algún caso cercano, amigo, familiar, compañero, que bien haya perdido la vida por suicidio o bien haya perdido a alguien cercano por dicha causa.
Se habla de muerte silenciada, porque durante mucho tiempo se ha mantenido una especie de pacto de silencio por parte de la administración y los medios de comunicación, entendiendo que se podía generar una especie de efecto llamada. Si abordamos el tema es porque esa premisa está muy discutida. Y desde las asociaciones de familiares y profesionales se reclama un abordaje del tema, entendiendo que es un grave problema que necesita respuestas e información.
Así que bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra propuesta para hoy, con todo el respeto y la delicadeza que podamos, tratando de ofrecer una visión lo más completa que esté a nuestro alcance de este espinoso tema. Arrancamos un miércoles más en Hispanidad Radio a las 8 de la tarde, en Onda Local Andalucía cada jueves a las 5 de la tarde y en Unirradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 del mediodía.
Además, en el podcast de Hispanidad Radio y las redes sociales del programa podrás encontrarnos siempre y a la carta, cuando tú prefieras. Y no olvides que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com. ¡Empezamos!
Bueno, pues ya tenemos sintonía de vistazo al mundo, ese espacio de análisis de la realidad que hacemos aquí todos los miércoles. Así que, bueno, en este caso tenemos a Andrés, así que...
Escúchame, Javi, ¿me has abierto el micro? Seguro, ¿no? Es que como a Gonzalo nunca se lo abres. Digo, no sé si están manteniendo esa estrategia de bombardear las noticias y el vistazo al mundo.
Contigo hace una excepción, Andrés.
Sí, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues yo tengo que decir que lo que voy a leer es lo que ha escrito Gonzalo, ¿eh? El vistazo al mundo lo ha hecho él. Yo simple vengo a refrendarlo, de alguna manera.
A defenderlo.
Y lo primero que me pone aquí es que no hable de WhatsApp. Y digo, pero vamos a ver, si no se habla de WhatsApp, ¿de qué vamos a hablar? ¡Santo Dios!
De esos miles de millones que ha pedido este hombre, ¿no?
Oye, yo es la primera vez, te lo prometo, en los dos últimos años que veo a mi hijo hablando por teléfono. ¿En qué? Digo, ¿se ha muerto alguien?
Sí.
No, es que... Papá, es que se ha caído WhatsApp, que no puede quedar con los amigos, hablando por teléfono. Bueno, una cosa increíble.
Hemos vuelto a nuestras rutinas de antaño, ¿no?
En fin, estas son las noticias que nos dice Gonzalo, que mejor deja en el rincón de las anécdotas, pero yo creo que nos sirven para darnos cuenta de cómo la tecnología y fundamentalmente la tecnología de la telecomunicación cambia nuestros hábitos, ¿eh? Es sí. impresionante. En fin, tendremos que reflexionar también como sociedad, como padres, como madres, como todos, de qué manera está WhatsApp, Instagram y todo este tipo de redes sociales cambiando la manera en la que nos relacionamos. Yo creo que los chiquillos lo viven como una...
Es una adicción, creo yo.
Tiene ahí un límite entre la adicción y la nueva realidad.
Sí.
No sé, Begoña, tú también lo verás en casa, ¿no?
Sí, sí, también.
Lo sufrirás. A mí, por lo menos.
Que estaba pensando que el día ese que cayó WhatsApp, buscaron otra red para seguir comunicándose, en la que yo no estaba.
Sí, Telegram.
Telegram. Sí. Y entonces ellos seguían comunicándose y, bueno, los que no estábamos en Telegram, pues seguíamos al margen, pero ya está, se buscan. Yo creo que si algo...
Nada, nada. Se conclusión de... APPs alternativas, tipo Telegram.
Sí,
y por otro lado, darle un ambenio a esto.
Bueno,
es muy interesante, ¿eh? Deberíamos dedicar un programa entero a hablar de cómo nos relacionamos. Creo que el año pasado quisimos hacerlo, el cómo la digitalidad o la digitalización cambia nuestra manera, nuestros hábitos, nuestros códigos también, e incluso las personalidades de la gente, ¿no? En función de cómo se menea por internet y esas cosas. Bueno, el segundo apunte que nos pone Gonzalo es un poquito más escabroso.
Sí.
La Iglesia francesa ha terminado el informe sobre abusos y los datos, como nos imaginábamos, son escalofriantes. Hay que recordar que hay varias iglesias que están haciendo este estudio.
Sí.
En Francia hablamos de 216.000 menores. Estos son los que han sido, de alguna manera, constatados y contrastados documentalmente. Han sido víctimas de pederastas que participaban o eran miembros de la Iglesia católica. Bueno, el dato es escalofriante. Es verdad que hablamos de 70 años, ¿no? Que de alguna manera sí. se ha estado sufriendo, porque al final esto es el sufrimiento de los chiquillos en manos de gente que participa de una institución y que de alguna forma nos pone también frente a la Iglesia Católica hoy, igual que nos ponía antes frente a WhatsApp, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? El informe evidentemente es sonrojante. Yo hoy hablaba y pensaba que de alguna manera la Iglesia Católica se está acostumbrando a pedir perdón, lo cual forma parte del reconocimiento, se está acostumbrando por lo menos a apartar a todos estos energúmenos que de vez en cuando aparecen en las iglesias, en los colegios, etcétera, y que hablando de Dios se le salen los peores instintos. Pero mi pregunta es, ¿y qué solución tiene esto? Porque no solamente se trata de reconocer el problema. ¿Cuándo la Iglesia Católica le va a dar una solución a la cantidad de individuos que... de manera ingerente, ¿no? Entran con este tipo de patologías mentales en su seno. Yo creo que esa es una pregunta que se debería hacer la Iglesia, que deberíamos hacerla también como sociedad. Y a mí me surge la duda de si también la relación que tiene la propia Iglesia con la sexualidad, el valor que le da, por ejemplo, a no tener relaciones sexuales, ¿no?
Sí.
Al celibato. Forma parte también de este ambiente antinatural que atrae pues a todo este tipo de personajes, casi siempre varones, y que amparados en el poder se aprovechan de nuestros niños. En fin, bueno, no sé si cabe mucho más
no, esa reflexión,
que poner,
yo creo que
pero
sí.
Ahí queda el apunte que nos hacía Gonzalo también. Bueno, y aprovecho que Gonzalo me cede la sección para hablar de un país al que le tengo mucho cariño, que es Perú. Creo que ya comentamos la subida al poder de Pedro Castillo, izquierda política, y que además tuvo que llegar al poder diciendo que respetaba la propiedad privada. ¡Ojo! que es que si no, ni siquiera podía entrar en Palacio de Gobierno. En fin, bueno, pues bien, la sola insinuación de su primer ministro, Guido Bellido, a una empresa de gas de que tendría que renegociar la concesión, la sola mención de la palabra mágica nacionalización, que parece que a todo el mundo asusta, ha bastado para desestabilizar el gobierno y para que los lobbies se echen encima como perros auténticos sobre un gobierno soberano. A ver, todos sabíamos que Pedro Castillo, llegado un poco con ese espíritu indigenista, un partido minoritario y sobre todo votado fuera de la capital, que es el gran espacio ciudadano en Perú, lo iba a tener muy complicado. Pero si a eso le suma otra vez los clichés históricos de comunismo, de rojo, de nacionalización, parece que estamos nombrando al demonio.
Lleva el camino de Evo Morales,
al final,
creo.
Vamos, lo tiene,
sí, lo tiene crudo,
lo tiene complicado, y además con mucho menos apoyo popular Yo creo que es importante también lo que está ocurriendo en España. Se ha hablado de mejorar el acceso de nuestros jóvenes a la vivienda a través de determinadas estrategias que posibiliten que el que tenga mucha vivienda la ponga al servicio público, a disposición, no, al servicio privado, a disposición de los chicos, y se le ha echado encima a todo el mundo. Yo no sé qué pensáis ustedes de esto, si os parece tan alarmante que el gobierno esté de alguna manera incentivando que las personas y las empresas que tengan varias viviendas no para uso privado estén obligadas a ponerla en uso familiar, en uso personal, el que la gente no tenga que destinar prácticamente el 70 o el 80% de sus ingresos, como ocurre en Madrid o en Barcelona, a poder facilitarse una vivienda.
Es que yo creo que nos da un reflejo de lo que es el sistema, ¿no? Es como lo que hablábamos de las redes sociales, se cae, pierde miles de millones de euros el dueño de Facebook, etcétera, y en este caso igual, una política mínimamente social, el poder económico se echa encima de estas personas que quieren cambiar y hacer una sociedad más justa para todo el mundo. Entonces, en este sentido, vemos lo difícil.
Pero a 8.000 kilómetros de distancia es la misma excusa. De una u otra manera, parece que atacamos a la propiedad privada y de alguna u otra manera salen los lobbies mordiendo, cada uno con sus estrategias. En fin, ¿tú cuántas casas tienes, Felipe?
Yo una y de milagro, ¿no?
Begoña,
bueno, es del banco, realmente.
No tendrás 4 o 5 casas,
tengo,
¿no?
Tengo 4 o 5, que las tengo bien.
Las tienes bien situadas.
Bueno, a nosotros no nos afecta mucho la ley de la nueva ley de arrendamiento, que teóricamente saldrá y que veremos a ver si aquí también no se lleva por delante a un gobierno.
Aurora Bertrán era una niña de 12 años que sufría una rara enfermedad que la mantuvo inmovilizada a largo tiempo. Cuando consigue recuperarse, empieza a hacer la vida normal y justo cuando parecía que todo le iba bien, ya con 14 años, pierde la vida su novio. Afortunadamente, su padre, en la larga convalecencia por enfermedad, le había regalado una guitarra y el deseo de ir tras aquel novio lo expresa en aquella canción que luego sería el primer himno del grupo que aquella niña terminó liderando, Tahúres Zurdos. Por fortuna, Aurora Bertrán pudo expresar los sentimientos que tenía y encontró la salida a esos en la música. Pero por desgracia, no siempre es así.
Antes, hoy queríamos abordar una cuestión muy delicada, pero que se ha convertido en la principal causa de muerte no natural. Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de las víctimas.
Efectivamente, los datos son alarmantes. Al día en España se suicidan 10 personas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística todavía no reflejan los meses que corresponden al inicio de la pandemia y la consiguiente crisis sanitaria y económica. Y hay voces que alertan que esa tasa de suicidios puede haber crecido incluso un 30%. Si sumamos además que son cifras orientativas, debido a la dificultad para registrar suicidios, es más que posible que esos datos sean incluso peores.
Pues para ilustrar esta muerte silenciada hemos hablado en primer lugar con Luis Benítez, que es el presidente del Teléfono de la Esperanza en Huelva y al que entrevistamos hace unos días porque a la hora en la que estamos emitiendo este programa, esta asociación estará celebrando públicamente sus 50 años de servicio. Así que desde aquí enviamos un fuerte abrazo a todos los amigos del Teléfono de la Esperanza y nuestro deseo de que sigan muchos años ahí, a pie de obra.
Pues lo primero que preguntamos a Luis es si toda esta cuestión del suicidio sigue estando tan estigmatizada, si sigue siendo un tema escondido y casi vergonzante, o si por el contrario la administración en particular y la sociedad en su conjunto ha empezado a tomarse esto en serio.
Yo te diría que parece que ha habido una cierta, no sé, un cierto mandato de que se hable un poco más en la prensa y en los medios de comunicación sobre el suicidio. Pero realmente llevamos un déficit de ponerlo encima de la mesa, esa tragedia, esa otra pandemia, ¿no? Que no tiene vacuna, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos muy cerca de ello. Somos testigos directos de muchos casos, ¿no? En donde la persona pues está en esa disyuntiva trágica, ¿no? Que es permanecer o marchar. Y realmente todavía sigue sin el apoyo a nivel de instituciones, a nivel de Estado, a nivel de lo que tiene que ser, ¿no? Es decir, una sociedad que se precia pues tiene que estar al lado de las personas que más lo necesitan y más sufren, ¿no? Y resulta que somos prácticamente asociaciones o sobrevivientes, ¿no? Le llamamos a las personas que han sufrido en su familia pues una tragedia de este tipo, las que realmente estamos intentando estar ahí para ayudar a esas personas, ¿no? que viven ese momento tan tan difícil, ¿no? Pero no terminamos de conseguir lo que queremos, que es un plan nacional de prevención del suicidio, en donde ya el Estado se involucre, en donde ya ponga medios, en donde haya equipos, en donde haya pues lugares donde la persona puede acudir, ¿no? Porque ahora realmente si se mete en internet o en la información, lo que le suele salir es el teléfono de la esperanza, el número del teléfono de la esperanza. Nosotros podemos hacer, y de hecho hacemos mucho, pero obviamente no es suficiente, ¿no?
Sabemos porque nos lo han ido contando varias de las personas con que hemos hablado para preparar este programa y porque también lo refería ahora Luis, que se está demandando un plan nacional para la prevención del suicidio. Le preguntamos sobre esto, le insistimos a él nuevamente por la importancia de dicho plan y sobre los recursos que debería tener. Esto nos contestó.
Igual que hay un plan nacional sobre la droga, de violencia de género, igual que hay un plan nacional de accidentes de tráfico, de montones de cosas, pues el plan nacional de prevención del suicidio supondría que la administración se pudiera trabajar en esa faceta, ¿no? Poniendo los recursos, los medios, los equipos, los lugares donde acudir esas personas que se encuentran totalmente solas, abandonadas, pues que tengan esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de acceder. Hay teléfonos también, hay pues donde acudir, pero está muy muy difuminado, no está claro, y entonces las personas que tienen, pero no hay ya para el hecho en sí de lo que nosotros vivimos muchas veces, ¿no? Que es la persona ya en un estado ya de cercana, ¿no? A tomar la decisión, sino también como prevención de la salud emocional. Entonces, pues sería una revolución a nivel de trabajar y de estar atentos a todos esos posibles casos, ¿no?
El suicidio va mucho más allá de la desaparición de una persona porque todo su entorno se tambalea, familiares, amigos, pareja, tanto si el suicidio se consuma como si sobrevive, las preguntas pues se amontonan y es muy difícil de gestionar a nivel emocional. Sobre esto también hablábamos con Luis.
La desaparición del suicidio no se queda en la desaparición de una persona. También se extiende a los familiares, a los amigos, a los compañeros. porque como tú comprenderás, pues hay una serie de sentimientos tremendos, ¿no? Como pueden ser sentimientos de culpa, sentimientos de responsabilidad, que son obviamente sentimientos que no son reales, pero que fluyen, ¿no? Y que aparecen en unos padres que han perdido a su hijo por en una pareja, en montones de situaciones en donde ese sentimiento, aunque no sea real, pero sí viene a la mente, ¿no? Entonces es devastador, ¿no? Es devastador tanto a nivel de esa muerte inútil, ¿no? Y también el rastro que deja.
Todos los suicidios son dolorosos, pero quizás lo sean especialmente más cuando hablamos de gente joven. Cuesta conciliar esa etapa de florecimiento con el deseo de morir, de desaparecer. Pero es así, muchos jóvenes se suicidan. Tantos que se ha convertido en la primera causa de muerte, como nos confirma Luis, haciendo hincapié en la prevención.
Sí, en los jóvenes la primera causa de muerte es el suicidio. Y desgraciadamente también lo estamos ahí como olvidando, ¿no? Y es algo que tenemos que poner muy en énfasis. Y nosotros lo hacemos, ¿eh? Nosotros lo hacemos, intentamos hacerlo. Intentamos poner nuestro granito de arena. Aquí en Huelva estamos pues muy cerquita con los institutos, con los colegios, dando charlas de vez en cuando. Hemos creado desde hace ya 3 años el concurso de relatos, de microrelatos para jóvenes, para que exploren dentro de sí mismos las razones para vivir. Es decir, que de alguna forma sean capaces de buscar, ¿no? Y de experimentar el gozo de la vida y los miles de motivos y razones que tenemos para vivir y para gozar de ella, ¿no? Y la verdad es que está teniendo un éxito precioso. Este año hemos tenido 60 relatos de chavales en donde pues expresan muchos de ellos sus dificultades, sus problemas, pero todos ellos terminan con un canto a la vida, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia preciosa. Queremos también trabajar con los jóvenes en programas psicosociales. Estamos ahí intentando que nos aprueben el proyecto para trabajar en los institutos, pero no ya en una simple charla, sino para cambiar esquemas, para producir cambios internos y para fomentar el autoconcepto, la autovaloración y todo eso que en el fondo está detrás de la mayoría de estos problemas, ¿no?
Años después, ya en la madurez, Aurora Beltrán nos animó diciendo: un, dos, tres, vamos a bailar otra vez, ese vals que a la muerte espanta. Mover los pies, tienes que tener cuidado o te hará daño con su espalda. Pues eso.
Un, dos, tres, vamos a bailar otra vez, ese vals que a la muerte espanta. Mover los pies, tienes que tener cuidado o te hará daño con su espada. Dibujaré bailando estrellas en el suelo. Debo girar entonces, abrázame muy fuerte. Mujer azul, iba vestidita de tul y las faldas se me enredaban, nunca paran. Ella siempre supo que si te paras se posa en tu alma. Dibujaré bailando estrellas en el suelo, te enseñaré, no temas, te abrazaré muy fuerte. Siempre se va. Ella lo sabe, lo sabe, lo sabe.
Cuando pensamos en el suicidio, normalmente ponemos el foco en la persona que pierde la vida o que sobrevive a un intento de suicidio. Encontrar razones, rememorar o tratar de atender al sobreviviente de un suicidio, atención psicosocial y demás. Pero alrededor de una persona que se suicida hay todo un universo que se tambalea, que queda alterado de forma definitiva, resquebrajado.
Queríamos en la segunda parte de este programa abordar el suicidio desde el punto de vista de los supervivientes, de los que quedan aquí y tienen que gestionar algo tan traumático. Mónica y Eugenio perdieron a su hijo hace ya varios años y a estas alturas tienen la valentía y la entereza de hablar de aquello, sobre todo para que otras personas que atraviesen esa misma situación cuenten con más recursos a los que aferrarse.
La primera pregunta creo que nos la hacemos todos cuando se habla de suicidio. ¿Cómo supera una madre o un padre el suicidio de un hijo? ¿Es una herida que termina cicatrizando con el tiempo? Pues esto nos dijeron.
Evidentemente, pienso que no es un tema de superación, sino más bien de reconstrucción. Es decir, cuando un padre o una madre pues recibe la noticia de la pérdida de un hijo, puede ser, bueno, en este caso muerte por suicidio, como por cualquier otra causa de muerte, evidentemente el cuerpo te entra en estado de shock. Piensas que cómo te ha pasado, que cómo no has visto señales. Entonces entras en un momento en que parece que te quedas como fuera de la vida, ¿no? Es un proceso de adaptación. Evidentemente el tiempo siempre ayuda a sanar, pero no cabe duda que la vida ya no es la misma. Entonces es verdad que es una cicatriz más que tiene. Es como una mano que en vez de tener 5 dedos, pues tiene 4. Y no cabe duda que requiere todo un proceso de reconstrucción, en el sentido de que cuando alguien se plantea un proyecto de vida desde los cimientos, en este caso es reconstruir un proyecto de vida desde la ceniza. Esa pérdida siempre está ahí. Yo siempre digo que cuando nos pregunta cómo nos encontramos, no son los mismos momentos en función de los tiempos en los que vivimos. Esa pérdida siempre va hasta ahí, pero no cabe duda que hay que hacer una apuesta por vivir, porque si no fuera así, estaríamos muertos en vida. Yo, en mi caso, pensé con la pérdida de mi hijo que jamás, nunca, jamás podría volver, por ejemplo, a escuchar música, a ver cine, a sonreír, y evidentemente no es así. Es un proceso de volver a normalizar tu vida dentro de lo anormal. Y en ese sentido se hace necesario tener también pues una fuerza de voluntad importante y rodearte de personas que puedan ayudarte a vivir esa experiencia de tristeza y de dolor, que es tremenda. Es muy importante las asociaciones que trabajan los procesos de duelo y evidentemente los especialistas. Y tener en este caso, como hemos tenido la suerte, de una familia, bueno, que nos acompañó y nos sigue acompañando. En nuestro caso, siempre nos levantamos y nos acostamos en el pensamiento con nuestro hijo, pero es un proceso de reconstrucción y de aprender a vivir en esa nueva etapa que te ha tocado. Nuestra experiencia de la pérdida de nuestro hijo de muerte por suicidio fue tremendamente...
Hay una palabra que hemos visto muy presente, tanto en personas que han intentado suicidarse como en familiares que han sufrido una pérdida por suicidio. Esa palabra es vergüenza. ¿A estas alturas sigue siendo un denominador común o ya están superando los tabús? Mónica es muy clara al respecto.
Mi nombre es Mónica, soy madre superviviente de la muerte por suicidio de nuestro hijo Jesús. Y bueno, pues la vergüenza sigue estando muy presente, es decir, hay muchas familias que cuando pierden a un ser querido por muerte por suicidio no lo comentan, no lo dicen o ni siquiera explicitan o simplemente dicen que bueno, hablan de accidentes, hablan de... Y esto tiene que ver precisamente con los tabús que pesan sobre las muertes por suicidio. Un tabú que viene históricamente, unas muertes que no se entienden, unas muertes de las que las familias pasan por una situación de sentirse culpables de lo que ha ocurrido, no se entienden las razones por las que las personas han hecho eso, han querido morirse por ese suicidio, y por tanto no está nada de avanzado en ese sentido en nuestra sociedad. Históricamente las muertes por suicidio pues han tenido también componentes de carácter religioso. Hasta 1980 y pico no se podían enterrar en Camposanto, ¿no?, en los cementerios, a la, digamos, tras un proceso de una misa normal, de lo que es un duelo normal, a las personas que morían por suicidio, y por tanto, bueno, eso ha pesado muchísimo, ¿no? Y por otro lado, esa vergüenza pues tiene que ver con esa muerte, porque, ya digo, está asociada a la culpabilidad que siente la familia, por un lado, al no entendimiento de las razones que han llevado a la persona a hacer eso, y por tanto, para nosotros, vamos, es importante que se hable sin vergüenza y sin sentimiento de culpa de por qué nuestro hijo murió por suicidio, y hay que decir que murió por suicidio, no podemos decir que murió de otra manera, ¿no? Pero también esto es un proceso en el que nosotros, por el que nosotros, nuestra familia ha pasado. Y por eso yo entiendo que al principio cuesta mucho trabajo decir que tu hijo ha muerto de esa manera.
Da la sensación de que por fin se están tomando en serio el suicidio y que se empiezan a tomar medidas. Pero en la actualidad, ¿hay suficientes recursos para los familiares? ¿Dónde se puede acudir en caso de verte afectado por un suicidio o intento de suicidio?
Bueno, pues tímidamente se van viendo algunos pasitos, ¿no? Pero muy tímidos. De hecho, por ejemplo, que se estén presentando propuestas de ley con planes nacionales de prevención del suicidio, el hecho de que, bueno, vayan saliendo programas en la tele, el hecho de que se hable en torno al suicidio como un elemento más dentro del Día de la Salud Mental, que se celebre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y se verbalicen o se exprese, ¿no? Eso es importante, pero evidentemente es totalmente muy corto, ¿no? Las muertes por suicidio triplican y es la causa de muerte no natural, la primera causa de muerte no natural en España, y por tanto todo lo que se haga en ese sentido es tremendamente importante, pero evidentemente hay que tener estrategias, y esas estrategias pasan por planes nacionales de prevención y poner, desde luego, dinero encima de la mesa y recursos profesionales, equipos técnicos para trabajar en ello conjuntamente con los familiares.
Evidentemente, en aquellas ciudades o municipios más grandes, como pueden ser ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, pues afortunadamente también se van constituyendo asociaciones profesionales que se van formando en el ámbito sanitario, pues para atender tanto el tema de los procesos de acompañamiento del duelo de las personas supervivientes como de aquellas otras personas sobrevivientes que han tenido intentos de suicidio y, bueno, y afortunadamente pues no lo han hecho, ¿no? En ese sentido, pues se hace necesario constituir, bueno, pues avanzar en esas asociaciones para que puedan tener un referente donde poder asistir. Pensando en Huelva, por ejemplo, bueno, por Teléfono de la Esperanza hace una labor importante en ese sentido de escucha a niveles de, bueno, de salud mental. Pues también FEAFE, pues evidentemente también tiene ese espacio donde poder dar esa cobertura, y luego, bueno, pues evidentemente todo el ámbito profesional, pero se hace muy necesario avanzar en ese sentido, y especialmente, como hemos dicho anteriormente, la prevención es fundamental, muy fundamental, y especialmente en colectivos jóvenes. Es decir, tenemos que retomar, empezar en colegios de secundaria, en bachillerato, la necesidad de hablar de las muertes por suicidio y de la prevención, porque hablar cura y es bueno.
Muchas gracias, Mónica y Eugenio. Vuestro testimonio ha sido impactante. Gracias por el esfuerzo de todo corazón.
Muchas gracias.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Hola, Bego.
¿Qué hay?
¿Qué tal estáis? Veo que muy bien.
Sí, ¿qué nos traes hoy para complementar el tema que nos ocupa?
Pues, bueno, veo que estáis tratando temas muy interesantes, como siempre, y haciéndolo con el saber hacer y la delicadeza que os caracteriza.
Bueno, tú sabes que cuestiones delicadas hay que abordarlas pues, con mucho cuidadito, ¿no?
Efectivamente, así lo entiendo yo también. Y por eso que la muerte es un asunto que hay que tratar, independientemente de cómo haya ocurrido. Parece que durante mucho tiempo hemos tenido la insana costumbre de maltratarla al no hablar de ella, con la naturalidad que realmente requiere, ¿no?
Para eso nos parecía hoy, Frank, que era fundamental seguir informando sobre esto, y bueno, más aún cuando se trata de muertes silenciadas, ¿no?, como decíamos antes.
Pues sí, y es que como hemos visto, el suicidio es un modo de poner fin al sufrimiento. Y al fin y al cabo la cuestión que hay de fondo es la salud mental, ¿eh? Un ámbito que de salud que desde mi punto de vista no tiene la atención que merece. Por ello, hoy me gustaría traer un ciclo de conferencias y talleres que ha organizado la Dirección de Salud de la Universidad de Huelva, uh-huh, en colaboración con otras entidades y que, bueno, se van a suceder durante este mes de octubre con el fin de promover la salud emocional y el cuidado compasivo.
Vaya, qué interesante. ¿Y exactamente a qué propuesta te refieres? A ver, cuenta.
Pues durante los miércoles del mes de octubre podemos asistir a diversas actividades, entre las que me gustaría destacar el Disc Coffee que hay el miércoles que viene, actividad que ya referimos en algún programa el pasado año y en la que casualmente pues tenemos la suerte de poder participar. Es el miércoles 13 a las 11 de la mañana. En la zona VIP del comedor universitario, un espacio muy interesante para hablar de la muerte en general y, por qué no, del suicidio en particular.
Qué bueno, qué alegría da saber que se van convocando estas cositas en nuestra ciudad, ¿no? ¿Ni más cositas hay por ahí o qué?
Pues sí, como te decía, para el miércoles 20 hay programado un día entero de actividades con una conferencia de clausura que será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de las Facultades Experimentales y que se titula Esa nube de tristeza se irá. Salud mental en tiempos de pandemia. O al siguiente y último miércoles del mes, día 27 a las 6, podremos asistir a una conferencia sobre el componente cultural del cuidado emocional y compasivo, abordando el duelo desde el aspecto migratorio. Uh-huh. Así que bueno, y tomando nota porque los miércoles, entre escuchar señales de humo y este ciclo de conferencias, pues se presenta movidito, ¿no?
Es verdad, tendremos que organizarnos. Pues nada, tomaremos nota.
Paso directamente a la sección de memoria y bueno, históricamente se ha pensado que los medios de comunicación, al ejercer una fuerte influencia sobre la población, tienen la capacidad de provocar un aumento de suicidio cuando informan sobre este tipo de sucesos. Esta idea surgió en 1974 del sociólogo David Phillips, que argumentaba que el número de suicidios en Estados Unidos aumentaba al mes siguiente de que el New York Times publicara en su portada noticias sobre un suicidio. A este suceso se le denominó efecto Werther, efecto copycat o efecto llamada. Y según los estudios más antiguos, era más acusado cuando la persona que se suicidaba era famosa.
Vaya, efecto Werther, o sea que vas a hablar de esto, seguro que has investigado sobre ello, ¿verdad?
Un poquito. Menos para decirte que el término efecto Werther proviene de la novela Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe, publicada en 1774... y según parece, o al menos se difundió en la época, hubo una oleada de suicidio de jóvenes de ambos sexos inspirado en su infortunado héroe. La novela se convirtió en un gran éxito editorial, pero creó una gran polémica, ya que su protagonista pues terminaba quitándose la vida al ser rechazado por su amada, Lotte, o Lot, no sé muy bien cómo se dice, que hizo que incluso la obra fuese prohibida en algunos países.
Vaya, eso también se conoció como la moda del suicidio por amor, ¿no?
Sí, dice que la novela, bueno, introdujo el romanticismo en Alemania, ¿no? Le inició dio pie a eso, ¿no? Y bueno, esta obra realmente es semi-autobiográfica, ya que la protagonista de la novela, Lotte, tiene su inspiración en una mujer real, Charlotte Bath, de la que Goethe se quedó prendado nada más conocerla, y en la historia también de un gran amigo suyo que acabó suicidándose.
A ver, cuéntanos un poquito, por favor, la historia, aunque sea brevemente, a ver.
A ver si la resumió bien. Pues mira, esto empieza el 30 de octubre de 1772, un joven enamorado de una mujer casada, cuyo amor nunca podrá alcanzar, se suicida junto a su escritorio, ¿no? Es Carl Wilhelm Jerusalem, secretario de la legación de Brunswick. Su muerte conmociona a las clases altas de la sociedad y muy en especial pues a un gran amigo suyo, Goethe. También él era joven e igual que su amigo, y está enamorado de una mujer que ya está prometida a otro. Pues un año y medio después Goethe publica la novela. Y el libro pues está formado por una serie de cartas que el protagonista Werther envía a su amigo Wilhelm, en las que le describe su amor por Lotte, esa joven que en la vida real era inalcanzable para Goethe. Werther, por su parte, presenta muchas similitudes con Jerusalén y como él, pues pone fin a su vida suicidándose pues con una pistola.
Ajá. Y bueno, y por eso se pensó que se consideraría una incitación al suicidio, y entonces pues se actuó pues censurando, ¿no?
Así mismo, algunos estados alemanes pues decidieron intervenir. La autoridad censora de Leipzig prohibió la venta de Werther al año siguiente de su publicación. En 1776 la novela fue también víctima de la censura austriaca y danesa. En España, como no podía ser otra cosa, las autoridades eclesiásticas católicas consideraron la novela como una licenciosa elegía del adulterio y proclive al erotismo, y fue incluida enseguida en el índice de libros prohibidos del Santo Oficio. En 1787, fíjate lo curioso, se publicó la segunda edición, pero el editor obligó a Goethe a incluir una advertencia a los lectores. En la contraportada se podía leer: «Sé un hombre, no sigas mis pasos». Como si la advertencia la hubiera hecho el propio Werther, pues Goethe introdujo pasajes incluso donde describía la decisión de Werther como consecuencia de una enfermedad anímica, y en la que añadió dicha advertencia para todos aquellos que pasaban por lo mismo que su joven protagonista, pues no cayeran en la misma decisión.
Pero bueno, con el tiempo se ha demostrado que hablar del suicidio salva vidas.
Ah, exacto.
Pero aún es necesario derribar algunos mitos falsos y frases hechas sobre ello, ¿no? Como el de la publicación en los medios de comunicación.
De eso lo estábamos hablando a lo largo del programa, ¿no? Nos lo indicaba Mónica, ¿no? También, ¿no? Y precisamente pues eso sucedió en los años siguientes al estudio de 1974. Fueron muchos los expertos que decidieron replicarlo. Encontraron que el aumento de suicidios no tiene nada que ver con el hecho de que un medio hable del tema, sino con la forma de hacerlo.
Exactamente, lo que hay que evitar son los artículos sensacionalistas y morbosos, que sí podrían ser perjudiciales frente a hablar del tema de forma rigurosa y profesional, con el fin de que sirvan para prevenirlo, como venimos hablando, ¿no?
Exacto.
En el programa.
Precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzó un programa destinado a la prevención del suicidio llamado SUPRE, proporcionando un código ético mediante distintas recomendaciones a los medios de comunicación.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce.
Bueno, pues vamos a despedirnos y hoy lo vamos a hacer con un cuento. Un microrelato que escribió un adolescente que fue finalista en el primer concurso de microrelatos para adolescentes, Razones para Vivir, del que hablaba antes también Luis. Y bueno, y antes de nada te voy a recordar que puedes escucharnos esta semana en Onda Local Andalucía, en Uniradio, en la radio de la Universidad de Huelva, y siempre que quieras en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
Aquella mañana, como tantas otras, no tenía mucho sentido para mí. No tenía ganas de levantarme. Mi cuerpo se sentía pesado, pero mucho más mi alma. Es posible que el mundo estuviera en movimiento, pero mi mente y mi corazón no querían seguir aquí. Anoche, durante algunos minutos, puede que incluso alguna hora, pudiera olvidar tanto dolor. La música, las luces parpadeantes, distraían mi cabeza y podía estar ahí, tan solo estar ahí, sin pensar. Pero al llegar a casa, al abrir la puerta y no escuchar su voz, mi mundo volvió a derrumbarse. Aún sigo durmiendo cada noche con la esperanza de que sea su voz la que me despierte. Pero no es así, nunca volverá a ser así. Se nos fue demasiado pronto. Aún le quedaban tantas cosas por enseñarme. Debería levantarme, ducharme, vestirme y salir a enfrentarme al mundo. A ese mundo que nos machaca, nos oprime, que a cada paso que damos nos pone trampas. Salir a intentar sobrevivir en una sociedad que solo vive preocupada de que las cosas siguen así, como están. La necesito tanto aquí junto a mí. Sé que cuando estaba no apreciaba cuánto significaba, pero ahora solo pienso en poder reunirme con ella y pienso en mil maneras de hacerlo. Ocupo mi mente en cómo llegar a ese momento. Ya no encuentro nada que me haga sonreír desde dentro. La verdad es que ya estaría con ella si no fuera por mi padre, pero cuando miro sus ojos, ya sin brillo, pienso por un momento que él no podría volver a soportar otro dolor así. Ella, sin ni siquiera saberlo, era nuestro faro, nuestra guía, el camino que nos conducía siempre a la paz. Me gustaría acabar con todo, sería más fácil, ya no tener que pensar, que sentir, que vivir. Porque en ocasiones la vida duele, y mucho, te aprieta el pecho y no te deja respirar. Pero sigue respirando, y el dolor es cada vez más y más duro. Abro la ventana, miro hacia abajo, ya no puedo más. Entonces vi pasar a esa niña comiendo pipas. Recordad aquellas tardes, las dos juntas comiendo pipas. Vino a mi mente su pelo, su sonrisa, y por un momento recordé hasta su olor. Y entonces pensé en las veces que entre sus brazos me explicaba cómo tenía que disfrutar de los momentos mágicos. De ese rocito de cielo azul que se asomaba por la ventana, de los rayos del sol que caían sobre mi cama, o de las gotas de lluvia salpicando el cristal. Porque ella siempre encontraba luz, fuera primavera o invierno. Porque si ella estuviera aquí, me recordaría que, aunque el mundo no quiera, yo tengo que estar dispuesta a cambiar, dispuesta a luchar, a no darme por vencida. Porque lo mejor, histeria, está siempre por vivir. Cerré la ventana y sonreí. Aun con dolor, con mucho dolor, sonreí. Y por fin decidí que quería volver a vivir.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na.